Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, música crítica. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida a toda la audiencia al programa número 83 de Música Crítica en su segunda temporada. Por el aire de Radio Amadeus 91.1. También pueden escucharnos por streaming entrando a www.radioamadeus.com.ar. Estamos en Instagram como @música-crítica. En ese sitio subo pequeños anticipos de los programas que van a venir, agenda de conciertos, también vamos a encontrar momentos relevantes de los programas emitidos. Dejo las vías de comunicación, el WhatsApp de la radio 11-2395-1992, donde también en el transcurso del programa pueden dejar algún mensajito, alguna pregunta. Estamos escuchando poco a poco, va a ir entrando, el famosísimo coro de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi, Va Pensiero, en las voces de los integrantes del coro estable del Teatro Colón de Buenos Aires. Le vamos a dar la muy bienvenida a Miguel Martínez, director del coro estable del Teatro Colón. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme.
¿Todo bien?
Todo bien, muy bien.
Bueno, me alegro mucho, te doy las gracias ya de antemano por estar acá, por los tiempos. Hay que avisar que este programa sale grabado por cuestiones de agenda, que a veces no podemos coordinar, así que bueno, me alegro que podamos hacerlo de esta manera. Miguel, te quiero preguntar para empezar el programa, ¿cuánto hace que sos director del coro estable del Teatro Colón?
Bueno, en el Teatro Colón estoy desde el 2013 como director estable, como director del coro estable. Pero yo antes fui asistente de dirección en el coro estable desde el año 1994 hasta el 2005. Y ahí tuve, digamos, una gran oportunidad de trabajar con directores de primer nivel de coros de ópera, que es, digamos, es esa especialidad, ¿no? Porque, digamos, dirigir coros, bueno, es un mundo particular y muy variado. De repente todo cambia según el repertorio al que el coro está dedicado, el tipo de voces con el que se trabaja, y esto es muy específico, es coro de ópera, entonces con determinado tipo de voces, con un determinado tipo de repertorio, donde se buscan objetivos particulares y donde uno tiene que conocer esos objetivos que tiene que perseguir y tiene que manejar recursos para lograr esos objetivos. Y todo eso, la mejor manera de aprenderlo es trabajando, asistiendo a maestros que dominan bien ese lenguaje.
Claro.
Entonces, buenas. Ahí fui, ya yo había estado ya 2 años en el coro de el coro del estable del Teatro Argentino de La Plata, asistiendo a Luis Clemente, que fue histórico, sí, director de coro de allá. Así que yo ya ahí, digamos, rompí el hielo en lo que respecta a coros de ópera. Y después vine acá al Teatro Colón en el 94 y fui asistente de Vittorio Sicuri.
De varios, claro.
Claro, de Vittorio Sicuri, de Mariano Carciofolo, que era el director, convivía en ese momento, el coro estable tenía 2 directores, un director invitado, Vittorio Sicuri, que venía de Europa, y Mariano Carciofolo, que era que es argentino y que en ese momento era director titular del coro. Después también Alberto Balsanelli, uno de los maestros que más tiempo estuvo frente al coro estable, fui asistente de él, fui asistente de un maestro italiano también, Aldo Danieli, que estuvo un año acá en el teatro. Así que ahí tuve una experiencia.
Igual ya venías con cierto bagaje del teatro argentino cuando llegaste acá.
Claro. Y antes había estado en la cantoría Ars Nova, de donde vino también Fernando Tomé.
Claro.
Que sé que hace unos días estuvo acá charlando con vos.
Sí, sí.
Él también fue director de la cantoría Ars Nova, pero eso, bueno, ya.
Escúchame, es una pregunta muy muy linda esta que alguna vez la vengo preguntando cada tanto, pero bueno, viste que se renueva el oyente también. ¿Qué hace exactamente un asistente de dirección?
Bueno, en general se busca que el asistente de dirección sea pianista y... Claro, que supla el rol del director en caso que el director tenga alguna problemática. Si el director está presente, bueno, lo asiste en su trabajo, ya sea desde el piano y también en el trabajo en el escenario. O sea, nuestro trabajo tiene una etapa que es la etapa de la preparación en la sala al piano, que es el estudio de las obras y todo eso. Y después el trabajo de llevar todo eso que se trabajó al escenario, donde se empieza a mezclar con otros aspectos del espectáculo, como por ejemplo el teatral, el desplazamiento escénico, lo cual en principio altera lo que uno vino trabajando. Y a veces, digamos, se crean conflictos, alguna crisis ahí, porque lo que uno vino trabajando se ve a veces seriamente afectado por lo que se pide al coro que se haga en la escena. Entonces uno está trabajando ahí, asistiendo al coro. El coro en general aprende de memoria las obras en la sala, pero al incorporar la parte actoral y los desplazamientos, digamos, tienen que pensar, bueno, ahora tengo que hacer tal movimiento, tenemos que reaccionar en tal punto. Entonces la memoria de la parte musical por ahí empieza al principio, empieza a flaquear un poco. Bueno, ahí estamos el director del coro y su asistente asistiendo al coro, recordando,
apuntando, claro.
Apuntando el texto y todo eso. Y bueno, si yo no estoy presente, hoy Juan Ufor es el asistente, mi asistente de dirección. Ah. Si yo no estoy presente por algún motivo, o algún ensayo, o en algún, incluso en alguna función, él se hace cargo como director del coro, ¿no?
Claro. O sea que el asistente y el director, más el coro, están como afectados a varias cuestiones a la vez. Cuando ya pasan a la escena, como vos bien decís, más la partitura, que no hay que dejar de lado,
claro.
Más la parte, hasta que después se enganchan, suponete que hubiera una producción de ópera, con el regí, que viene y da también su...
Claro. El regista, digamos, hay registas que comprenden, el coro, como también los solistas, tienen necesidades musicales particulares. O sea, hay circunstancias que necesitan que se cumplan en la escena para poder interpretar bien la parte musical. Una de ellas, súper básica, es la distancia. Si el coro o los solistas están muy atrás, probablemente les cueste más afiatarse en el ritmo con la orquesta, con el director. A veces desde la platea, si están muy en el fondo, no se los escucha porque la orquesta está siempre adelante, entonces por ahí la orquesta se escucha demasiado. Todas esas cuestiones tienen que ver con la preparación del espectáculo. Ahora nosotros venimos de hacer I Puritani, pero fue una versión en concierto. Entonces era como la situación ideal. Claro, no hay escena, no hay digamos, en la fantasía de la obra falta la parte visual, ¿no?
Claro.
Pero musicalmente era lo ideal. Dirigía Maurizio Benini, que es un director de primerísimo nivel, y era todo como ideal, porque el coro estaba en sus gradas, desde el punto de vista musical era ideal. Pero bueno, la ópera es más.
Claro,
también, ¿no?
Claro. Al público no le parece. Viste que hubo un poco de queja, no le pareció ideal.
Sí, sí, claro, porque. Pero a veces se da en las temporadas algún título por ahí, por cuestiones de a veces de fecha, de utilización del escenario. O sea, uno va a ver un espectáculo, pero detrás hay semanas de trabajo en el escenario.
Ni hablar.
Y a veces la simultaneidad de distintos tipos de espectáculos determina que, bueno, que algún título va sin escena. Entonces
claro,
se usa menos el escenario en la preparación.
Pero bueno, hablamos de ideal porque el coro está a X distancia ideal de lo que es la orquesta, los solistas están adelante.
En una cámara acústica, además,
claro,
que es una caja que asegura que todo el sonido que se produce en el escenario vaya hacia la sala y además permite a, por ejemplo, los coros, que son los que se ubican atrás, escuchar bien la orquesta, claro, sin ningún tipo de intervención, de amplificación, de nada, de nada. Que cuando, digamos, hacemos la ópera, la representación en escena, un poco dependemos de la escenografía. Si la escenografía juega un poco como una cámara que contiene el sonido o está abierto, a veces el escenario está totalmente abierto, entonces son dificultades a resolver, ¿no? Si está todo abierto y el coro encima está muy atrás, probablemente el coro necesite, se llaman retornos, que son parlantes que reproducen la orquesta atrás del escenario.
Un poco más atrás, claro.
Claro, pero si no, si van muy atrás ya no se escucha la orquesta bien o se la escucha tarde porque el sonido no es como la luz que, digamos, que se desplaza a una velocidad que... El sonido sí percibimos la distancia. Por ejemplo, cuando hay un relámpago y después escuchamos el trueno.
Claro.
Porque el sonido, los dos se produjeron en el mismo momento, pero el sonido llega después.
Claro.
Bueno, eso en el escenario ocurre que la distancia hace que sea mucho más difícil ir juntos en el tiempo.
Y a veces es ahí cuando necesitan un maestro interno también que esté dando algún que otro, alguna que otra entrada.
Digamos, sí. Bueno, el director del coro o su asistente somos los que dirigimos los coros internos. Uh-huh. O sea, a veces en el desarrollo de la escena, qué sé yo, él se escucha que la turba se viene acercando, cantando, que quieren guerra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se hace como un efecto coro interno. El coro canta y no es visible.
Claro.
Todos esos hay que dirigirlos. Entonces, ahí está el maestro del coro o su asistente con un monitor de video que reproduce al director que está en el foso, con un monitor de audio, un retorno, para escuchar, digamos, en el tiempo exacto,
claro,
cuando suena la orquesta, y lo escucha el coro además, y ahí entonces
dirigimos. Y entrar a tiempo.
Interno.
Es un momento de tensión.
Sí, 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 sí. Porque además hay que entrar a tiempo, ¿no?
Claro. Es como el despegue y el aterrizaje del avión.
Sí, sí,
es
sí,
ese
sí.
Momento. Una cosa muy... Igual es una cosa fabulosa. Y si sale lindo y bien, ¿o no?
Y sí, bueno, sí, sí, sí.
Sería una... Nada, es mágico. ¿Qué, bueno, es una pregunta que ya medio que me la estás respondiendo, la responsabilidad del director, ¿no? ¿Qué implica la responsabilidad del director para tamaño grupo, ¿no? Bueno, una de estas cosas es esta responsabilidad de que esté todo más o menos en tiempo y forma y que ustedes tengan como las cosas preparadas para cuando llega el regí, para cuando llega el director, medio que son como capas, ¿no? Que
exacto.
Se van como...
Sí, sí, y además, digamos, uno ve en el escenario el espectáculo completo, pero hay muchos sectores diferentes que en el escenario terminaron uniéndose.
Claro.
Pero cada sector va trabajando su parte por separado. El coro, la orquesta ensaya por separado, el coro estudia por separado, incluso fragmentado, según la dificultad de la obra, lo que tiene que ir preparando. En otro sector, si el ballet tiene participación, también estudia su parte.
Claro.
Los sectores técnicos preparan el vestuario, las pelucas, el sector de escenografía. Todo el mundo trabaja en lo suyo, hasta que los distintos sectores se van uniendo de a poco. Un día la orquesta se une al coro y ensayan. Otro día el regista... Los figurantes y el coro ensayan, después se unen con los solistas. De a poco se va armando esa cosa descomunal.
Claro, que se llama ópera. Sí,
claro,
sí,
que después cual. Termina siendo en la función donde la cantidad de información es muchísima, ¿no? O sea, el público, cuando va a ver una función, yo creo que percibe un porcentaje de toda la información que viene del escenario. No se puede, digamos, prestar atención y captar todo lo que viene. ¿No? Pero uno que fue trabajando, a veces uno dice, uy, esta cosa que no salió muy ajustada o que no salió como uno quería, y realmente después uno se da cuenta que, bueno, por ahí al público a veces muchas cosas no las percibe, porque es mucha información.
Sí, junta. Habría que ir a verlo como dos o tres veces.
Bueno,
claro.
Sí, hay, digamos, gente, digamos, que... ama especialmente la ópera, que por ahí va a haber
claro.
Muchas funciones, entonces ellos sí, digamos, van captando más detalle, ¿no?
Claro, es como una película, pero bueno, acá la diferencia es que es siempre único, ¿no? Está claro. Bueno, está bueno. ¿Para cuántas, por cuántas pruebas pasa una persona aspirante a integrar el coro estable?
Bueno, depende, digamos, también, nosotros podríamos tener distintas situaciones en las que la gente va entrando al coro. Una de las posibilidades es ser refuerzo de obra. Hay veces que, por ejemplo, nosotros hicimos ahora, que era con coro masculino, Billy Budd, de Britten, y ahí necesitábamos un coro masculino bastante numeroso porque los grupos eran muchísimos. Entonces tuvimos que llamar refuerzos, gente que es extranumeraria al coro y que trabajan en ese título en particular. Rinden, tiene que rendir una prueba. Si es una cosa muy específica, bueno, le pedimos que estudie lo que tiene que cantar. Entonces cantará un aria donde demuestra el tipo de voz que tiene, su técnica, y después tiene que interpretar las partes, por ejemplo, de coro que va a interpretar. Después hay otros tipos de contratados, digamos, que no son estables, contratados que ocupan, digamos, cuando el coro es normal. Hay gente que renuncia o gente que se jubila, entonces se va reduciendo y por ahí esos lugares se van ocupando por personas que no son refuerzos por un título, sino que vienen a ocupar un lugar en el coro, pero por ahí no son estables.
Ajá.
Para ellos la prueba por ahí es un poco más exigente, mejor si ya han participado como refuerzos de obra, entonces uno ya vio cómo trabaja el mismo coro. El coro cuida muchísimo el nivel del coro. Entonces el coro también ve cómo la gente nueva trabaja, cómo se desempeña, si aprende con facilidad las partes, si las
memoriza.
Pero
de entrada tiene que ser obviamente un músico y un cantante
avisado. Tienen que tener una preparación vocal, digamos, importante.
Sí, tienen que saber leer, obviamente.
Sí, tienen que. Y además tienen que tener determinadas características su voz, porque no va a ser barroco.
No, claro.
Claro, va a ser ópera, donde una de las cuestiones es llenar toda una sala con sonoridad vocal,
claro,
que pase por encima de una orquesta. O sea, tiene que tener un desarrollo de las cualidades de la voz, entre las cuales tiene que estar también la potencia vocal. Si es una voz muy pequeña, por ahí a veces no aporta. Al momento de que todos cantan, una voz muy pequeña por ahí no se escucha. Entonces uno dice, bueno, pero no aporta, ¿qué aporta esa voz al conjunto?
Claro.
Igualmente, no es que son todas tampoco voces súper grandes. Cada uno aporta lo suyo. Hay gente que tiene una voz muy bella, más caudalosa, y otros quizás tienen un poco menos importante la voz en cuanto al caudal, pero son muy buenos músicos, son dúctiles, y entonces, por ahí, para un determinado repertorio, prefiero este tipo de voces, para otro repertorio necesito estas otras. O los que leen rápido ayudan en el aprendizaje a compañeros que por ahí no tienen la lectura tan rápido. O sea,
es una cosa muy en conjunto.
Claro.
Y se avanza así, obviamente. Claro. Ahora, entonces, a ver si entiendo. No es que acá, de esta fila, este espacio se queda vacante porque alguien se jubiló. Entonces hacen las pruebas, un montón de pruebas, y se ocupa. No, es medio como que se va ocupando,
claro, no,
a través de distintas
posibilidades,
¿no?
Distintas épocas también. Hay épocas en las que el teatro decide llenar todos los espacios con contratos. Hay, en otros momentos, viene un concurso de estabilidad, por ejemplo. Eso es lo ideal. Entonces, en el concurso de estabilidad se toman pruebas muy exigentes, extensas, porque la persona que entre al coro va a quedarse, digamos,
estable,
ya titular del cargo.
Claro.
Entonces ahí es, siempre es ideal si esa persona ya ha participado en el coro, porque todos hemos visto cómo trabaja y qué sé yo. Entonces eso es lo ideal. Pero bueno, lo que siempre se espera, que en el teatro se están desarrollando concursos de estabilidad. Eso es lo
ideal.
Ideal,
claro.
Y además porque la gente en el concurso de estabilidad, digamos, es como una oportunidad muy importante. Entonces, por ahí dejan otras actividades que están haciendo para apostar a hacer, por ahí si es un refuerzo de un mes y la persona tiene otro trabajo que tiene que dejar un mes, por ahí no le conviene.
Claro.
Pero si es para cantar estable en el Colón, ya bueno, sí. Entonces sí. Entonces se hace una convocatoria y la gente que viene también es...
Pone como todo de sí.
Es más
porque,
rico, es claro. Más rico la gente que viene a participar y todo eso.
Claro, claro. Pero los exámenes son arduos.
Y además, una vez que están en el coro, digamos como que aprenden a cantar de manera coral. Porque, claro, en general la formación del cantante lírico es para cantar como solista.
Claro.
Entonces, justamente lo que se busca es que su voz se destaque del entorno,
claro,
en el cantante solista.
Claro.
Y por ahí en el coro se necesita un montón de las cualidades del cantante lírico, pero justamente en el coro no tiene que destacarse una voz, sino que tiene que sonar como una sola voz,
claro, una cosa
coral.
Más uniforme.
Entonces es todo un trabajo también de sonoridad que se hace y que además la gente lo va aprendiendo.
Claro.
Después uno dice una palabra, dice acá sulfiato, por ejemplo. Entonces ya todo el mundo sabe lo que es y todos hacen una sonoridad particular.
Claro.
Y
chicos, redondeen acá, sulfiato.
Bueno,
claro.
Eso.
Y ahí ya está. Claro. Escúchame, y una vez que entran, ¿hay algún, se siguen como perfeccionando? ¿Hay momentos en que tienen cosas como si fuera, qué sé yo, hoy vamos a técnica, hoy tenemos que hacer?
Bueno, son,
¿o no?
Son todos cantantes profesionales. Y no es el hábito acá trabajar técnico. O sea, cada uno, además, cada uno tiene una técnica por ahí particular, muscularmente, en cuanto a la... A los resonadores, a la amplificación de la voz, uno encaró un camino, otro con otra escuela encaró otro camino. Entonces, sí, la cuestión es que la gente viene con la voz preparada, especialmente para los conciertos o los ensayos que son más, vienen con la voz, puesta en calor,
sí,
con su vocalización y todo eso, pero nosotros no... No abordamos
se meten
eso.
Claro, claro, claro. Es como que se le respeta la formación que trae consigo.
Claro, y ellos, por supuesto, ellos siguen trabajando y además, como yo te decía, que muchos tienen formación como cantante solista, ellos siguen cantando.
Claro.
Digamos, si les sale alguna oportunidad de cantar como solista, siguen, claro, cantando porque ellos no se quedan. Siempre sienten la motivación.
Claro, es la naturalidad aparte. Y aparte, si viene una ópera, hay una programación de ópera con, no sé, el segundo elenco, el primero, ellos pueden acceder a la prueba para ver si pueden hacer, qué sé yo, no sé, suponete que viene Rigoletto.
Tienen, decís, de cantar roles solistas.
Roles solistas.
Sí, sí, sí. Tienen la oportunidad.
Claro.
Más si el coro es reducido, más si el coro, digamos, en todas las óperas, no se utiliza todo el coro.
Claro.
Depende del tipo de ópera, depende de la temática. Ah. Hay óperas que son más intimistas.
Sí.
Entonces tienen grupo. Hace poco hicimos el tríptico de Puccini, donde en Suor Angélica la participación era un grupo de señoras, porque eran unas monjitas,
claro,
en un convento.
Sí.
Entonces eso, digamos, da oportunidad a que algunos que se presentan, porque hay audiciones, cada año hay audiciones.
Claro, como para armar la temporada.
Exactamente, para solistas. Y hay gente del coro que se presenta y tiene la oportunidad, sí, por supuesto.
Está bueno eso. Le voy a contar un poquitito al oyente que el maestro Miguel Martínez se formó en piano, en dirección orquestal y dirección coral. Fue también director del coro estable del Teatro Argentino, como ya nos contó, entre los años 2006-2012, y del coro estable del Teatro Máximo de Palermo. Linda esa experiencia, ¿o no?
Sí, por supuesto.
Pero fue un momento, dos temporadas estuviste ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y dirigiste el coro del
propio... El coro del Teatro Máximo de Palermo. Y
linda.
El año pasado estuve, que me llamaron como jurado para algunos concursos que había.
Ah, mirá. Sí. Solador ha sido reconocida por la Fundación Conex y la Asociación de Críticos Musicales de la República Argentina. El coro estable del Teatro Colón fue creado en 1925. En su primera temporada fue dirigido por Achille Consoli y César Stiatezzi. Al año siguiente asumió la dirección Rafael Terrañolo, quien continuó al frente del coro durante 25 años. Entre 1951 y 1967, su director fue Tulio Boni, sucedido en 1968 por Romano Gandolfi. Otros importantes directores del coro fueron Carlos Berardi, Luis de Mallea, Baldo Cianmarella, Carlo Gandolfi, de nuevo, Andrés Máspero, Jorge Carciofolo, Alberto Balzanelli, Miguel Martínez es su director actual. ¿Ellos eligen el coro? ¿Cómo es? ¿El director? ¿Hay como una nómina, como si fuera cuando eligen dirección, la dirección orquestal de una ópera, de una orquesta?
¿Cómo es? A ver.
Claro, que los propios coreutas tienen una nómina de quienes podrían asumir la dirección del coro y después se va a concurso, ¿cómo es?
Hay coros, creo que en el Polifónico es algo así.
Ah.
En general en los teatros, por lo menos donde yo trabajé siempre, la dirección artística propone y decide quién será el nuevo director del coro.
Ah.
Y así en el Teatro Argentino de La Plata, en el Colón, y en el Máximo de Palermo, en los tres teatros donde yo trabajé, siempre, y además cuando fui asistente también acá, era la dirección la que comunicaba quién era el nuevo director del...
Ah, los coreutas,
como en la orquesta.
No. Claro, sí.
Y los coreutas manifiestan si de alguna manera si les gusta o no el director.
Acá el coro tiene un jefe de cuerdas, ¿no? También.
No.
Ah, ¿no?
Como
no.
En el polifónico. Ah. En el polifónico hay jefe de
cuerdas. Jefe de cuerdas. Acá
sí.
No.
No.
Acá no.
Acá, digamos, cada cuerda y cuando trabajan las partes, las trabajan conmigo y con mi asistente. Si la obra es de una determinada dificultad que exige trabajar por cuerdas, trabajamos las sopranos en un ensayo particular, las mezzos altos en otro, los tenores en otro y los bajos y barítonos en otro ensayo diferente, pero conmigo o con mi asistente.
Mira.
No con un jefe de cuerda. O sea, la estructura del teatro
distinta.
Siempre ha sido así. Y también hace en La Plata y en el Teatro Máximo de Palermo se trabajaba exactamente igual que acá, que en el Teatro Argentino o que en el Teatro Colón. Además es un teatro de temporada aquel, no de repertorio. O sea, es un teatro donde cuando se prepara un título, se hace la presentación del título y se terminó. Se hacen tantas funciones, no sé, 8 funciones, 10, 12.
Ah, mira.
Y entonces después se sigue con el nuevo título y cada año tiene una temporada de una determinada cantidad de títulos, siempre se presenta ese título y se termina. Diferente a los teatros de repertorio, donde algunos tienen 25, 30 títulos por año, pero son títulos de los cuales se hacen muchas funciones. Ya está la producción y a veces se lo retoma, se hace un par de ensayos porque ya todos conocen la obra, ya la tienen. Entonces, por ahí durante un año hay muchas funciones de distintos tipos de títulos. Entonces, son esas ciudades donde uno llega y el martes es Carmen, el miércoles es Rigoletto, el jueves es Tristán y Isolda.
Claro.
Y así. Son teatros de repertorio que se manejan diferente.
Diferente.
Estos son teatros de temporada.
De temporada, mira vos. El coro, hoy por hoy, sacando los contratados, el coro puro, estable, ¿de cuántos integrantes estamos hablando?
El coro tiene una base de 106 integrantes. Digamos, a veces, no, digamos, es un poco difícil llegar. La última vez que hicimos el concurso de estabilidad, se terminó los nuevos integrantes, pero no se lograron los 106.
Ah, mira.
Porque tienen, o sea, no se puede hacer entrar para... Lo importante no es cumplir el número. Lo importante es que la gente que entre cumpla con los requisitos de su nivel vocal, de preparación
Exacto.
musical, qué sé yo. Entonces hemos llegado a 98 más o menos.
Claro.
Y es el número que tenemos más o menos ahora, que tenemos el cuerpo de estables más un grupo de refuerzos para un poco suplir el número, porque ya con la pandemia hubo gente que se fue del coro. Algunos se han ido a vivir a Europa. Entonces se ha reducido. Después hay otras personas que se han jubilado.
Claro.
Siempre es muy emotivo cuando alguna persona se jubila, porque en el último título que canta, siempre en los aplausos que hace el coro, siempre el coro le rinde homenaje a la persona que se jubila con un ramo de flores y un aplauso, ¿no?, de toda la sala.
Claro.
Y hubo algunas jubilaciones. Entonces, obviamente, el número se va reduciendo.
Claro.
Y ahora hemos tomado un grupito como para ir, gente que ya había estado como refuerzo, y todos muy buenos.
Serían como los refuerzos estables.
Claro, claro. Son personas que tienen perspectiva de quedarse más tiempo.
Está bueno, está bueno. Vamos a escuchar a esta magnífica agrupación de la que estamos hablando, interpretando el Kyrie de la Petite Misa Solemne de Rossini, en el piano Marcelo Ayub y Eduvige Spicone, y en armonio Felipe del Sar.
Thank you.
Bueno, acá estamos. Me encanta este movimiento de
sí,
la misa.
La verdad que la misa es maravillosa.
No, una maravilla. Miguel, te quiero preguntar ese fino equilibrio que hay entre crear y mantener un repertorio. Por ejemplo, ustedes hacen cada tanto, en un porcentaje menor, como me decías, fuera del aire, conciertos sinfónicos corales.
Sí.
O incluso corales solos, sin el apoyo.
Sí, digamos como que lo más importante o lo protagónico es los títulos de ópera. Uh-huh. Pero a la par se hacen, y es muy, muy interesante, muy importante para el coro, hacer también el repertorio sinfónico coral. Porque, digamos, tiene el coro tiene esa cuestión de que, bueno, hay que aprender de la cuestión de memoria, después interpretarla durante la escena, lo cual mete otros ingredientes que hace que, por ahí, la cuestión de la música tenga que compartir, ¿no?, la atención con otros aspectos. Que
claro,
por ahí en este Puritani que yo te decía, como no era con escena, ahí era la música era protagonista absoluta. Y en un concierto sinfónico coral, en primer lugar, ocurre eso. La música es protagonista absoluta. Y además, por ahí los requerimientos vocales son a veces también como más refinados, que es un buen trabajo para el coro. Digamos, otro extremo es lo que acabamos de escuchar, la misa de Rossini, donde, bueno, hay que cantar de una manera más liviana, con un cuidado, con una delicadeza, que por ahí en óperas de repertorio verista se requiere otra cosa, no se
claro,
quiere esa
y hay
esa
cosas
cuestión
que pasan de largo y está bien, digamos, no pasa nada.
Claro, hay, digamos, hay momentos en que, qué sé yo, no sé, en una ópera el pueblo siente horror por tal cosa, entonces gritan, no, digamos, se canta de una manera, que,
claro,
donde hay que poner drama también. Y por ahí el drama implica a veces un poco ensuciar en algo la parte musical.
Claro.
Incluso hay efectos, por ejemplo, como yo te decía, el sulfiato, ¿no?
Sí.
En Verdi, yo eso lo aprendí, por ejemplo, con los maestros que asistía, ¿no? Son tradiciones en la música coral. Algunas vienen de Romano Gandolfi. Bueno, de cantar, por ejemplo, con el aire, de que se escuche el aire al emitir. Hay veces que eso da mucho dramatismo. Si el coro dice, cuánto dolor, pero si el cuánto dolor, que lo tienen que decir suave, además le ponen aire, cobra una dimensión dramática, teatral, diferente.
Diferente.
Es teatro ya. O, por ejemplo, cuando los asesinos en una ópera de Verdi, los sicarios se reúnen y están preparados para hacer el ataque, cantan, y cantan con la voz muy oscura, de que se dice hacia el cupo, verso el cupo, ¿no? Mm. Una voz muy oscura, con el aire, secreto. Entonces,
es un clima distinto.
Es una cuestión muy de la ópera, muy teatral, que son distintos colores. Son los colores que yo a veces le digo al coro, el público, aunque no vea, aunque cierre los ojos, tiene que imaginarse la escena. Imaginarse, en el color de la voz, se imaginan que es de noche, que están escondidos, que la intención que tienen es de asesinar, por ejemplo. Todo eso se tiene que escuchar en el color de la voz. Y eso es la ópera, ¿no?
Claro. Y entonces, esto que yo te decía, ¿no? El equilibrio entre crear y mantener un clima, como el que vos me estás diciendo, por ejemplo, en una ópera de Verdi, y por ahí de pronto a los 15 días tienen que cantar, no sé, Britten. ¿Cómo hacer, no? ¿Cómo es ese trabajo fino de hablar,
ellos,
consensuar?
Ellos son muy dúctiles. Digamos, uno cuando aborda un título es como que ya se mete en el clima de ese título. Pero después hay, digamos, hay épocas en las que nosotros tenemos los espectáculos con determinada regularidad.
Sí.
Pero hay otras épocas en las que, por ejemplo, estamos 2 meses sin espectáculo y después tenemos uno seguido al otro. Y en una oportunidad, me acuerdo, de un año, en un momento del año, yo estaba estudiando simultáneamente 5 títulos. Y por ahí no tienen mucho que ver uno con el otro.
Claro.
Pero se estudian juntos, y en el mismo tiempo, en el mismo periodo. Y después, digamos, claro, después la seguidilla de las interpretaciones de esos espectáculos no da pie, no da espacio para estudiarlo entre espectáculo y espectáculo.
Entonces, o debatir ya, por ahí mucho.
Uno ya lo tiene que tener aprendido de antes. Y la gente, bueno, cambia el chip cuando dice, bueno, ahora vamos a trabajar tal obra. Y entonces, sí, vocalmente a veces uno tiene que fijarse con qué empieza el ensayo y con qué termina, ¿no?
Claro.
A veces yo, la gente mismo del coro dice, maestro, realmente nos conviene empezar con este título, porque si empezamos con el otro, por ahí quedamos medio cansados
para
vocalmente.
Después ir, claro.
Claro, la gente, además la gente a uno lo va guiando también con...
Son muy experimentados.
Claro, es bueno, coro... sí, sí. Ahora, por ejemplo, estamos estudiando Lloros número 10 de Villa-Lobos. Que se va a hacer el 17 de octubre, ¿no? Sí.
Que bueno, es una obra. Que eso es una cosa así.
Claro, es puro ritmo.
Ay, sí.
Y al mismo tiempo estamos repasando la Traviata, claro, y al mismo tiempo estamos viendo hacia el 7 de diciembre tenemos un concierto donde vamos a hacer Alexander Nevsky de Prokofiev, que nada que ver con
claro.
eso. Y coros de ópera. En la segunda parte habrá coros de ópera. Entonces, la gente es dúctil.
Son claro. gargantas dúctiles, pero es apasionante, porque, bueno, nada que ver una cosa. Es como entrar en una suerte de montaña rusa. Bueno, ahora bajamos y subimos acá. Está bueno. Bueno, pero habrá momentos en que por ahí hay que corregir cosas y ellos están como preparados para esa posibilidad, ¿o no? Que vos digas, no, miren, acá mejor... Vamos a hacer que suene así.
Y bueno, sí, sí. Para eso, digamos, justamente de eso se trata el ensayo, ¿no?
Claro.
De que repiten.
Pero
me dicen,
vos estás
a veces
parado
me dicen
y
que
son
soy
100...
medio obsesivo. Pero claro, yo, justamente eso es el ensayo. Ellos interpretan y yo escucho y digo, no, acá esto no, acá vamos a hacer de esta otra manera. Ah. Y yo voy, digamos, guiando, corrigiendo las cosas que escucho y guiando también, porque a veces es la interpretación de uno. Eso tiene el director del coro. El director del coro prepara el coro según su visión y después viene el director de la orquesta que se amolda mucho o poco a lo que preparó el director.
Acá venía mi pregunta. ¿Cómo es tu colaboración con otros directores, por ejemplo, de orquesta? Eso de, por ejemplo, hacer un sinfónico coral que vos los estás preparando o de pronto con un regí que estás terminando de armar la escena pero viene el regí a cambiar cosas. ¿Cómo es? ¿Es un poco de consensuar?
No, digamos, hay como una preparación básica.
Sí.
Que uno, eso es lo que hace con el coro, una preparación básica. Pero uno no puede evitar ponerle la propia interpretación.
Claro.
Y entonces uno se fija cómo es la tradición en general. Entonces, a veces la tradición manda que acá se hace determinada cosa, aunque no está escrita. Pero siempre conviene, cuando viene el maestro, apenas llega, tener una reunión con el maestro y ponernos de acuerdo para que el maestro me diga cómo resuelve esto, cómo resuelve esta unión entre este sector y este otro sector, cómo es la conexión entre tal frase y tal otra frase. Todo eso conviene que lo hablemos así. Los últimos ensayos que yo tengo con el coro, les transmito. El claro. director acá va a hacer esto, va a hacer el otro. Hay veces que el director soy yo, como en la Petite Messe Solennelle que recién escuchamos. Entonces ahí...
Nada, es más fácil.
Claro, lo que yo decido es lo que se hace después. Pero cuando viene el director, y es como dice el maestro Balzanelli, por quien tengo una gran admiración y un gran cariño, el maestro Balzanelli, que es uno de los directores que más tiempo estuvo frente al coro, por estos días está presentando un libro que escribió sobre... El coro de ópera.
Ay, sí, tengo el título en la cabeza y ahora se me fue. Sí, sí, hace poquito.
El coro en la ópera.
Algo así, sí. El papel del coro, ¿no?
Sí. Y él decía que, bueno, los directores de orquesta, hay algunos que vienen y de alguna manera mantienen el nivel que preparó el director del coro. Hay otros que vienen y arruinan lo que hizo el director del coro y hay otros que vienen y magnifican el trabajo del coro. Es como que continúa en el trabajo del director del coro. Ese fue el caso de Maurizio Benigni ahora con I Puritani, que es un maestro que todo lo que hizo fue mejorar,
claro.
mejorar, todo, exaltar los resultados musicales, ¿no?
Sí. Qué bueno eso. ¿Los ensayos en general son cerrados? El ensayo, digamos.
Sí, porque es digamos, un trabajo nuestro íntimo, particular. Sí.
Tengo esa fantasía de que por ahí, si se pudiera asistir a un ensayo en forma abierta, sería de lo más enriquecedor.
Bueno, se puede organizar. Digamos, no son abiertos en el sentido de que no puede alguien ir y dice, ay, quiero presenciar. Pero hay veces que audio y video hacen filmaciones de los ensayos del coro. Y bueno, también se podría organizar algún ensayo que sea un ensayo público.
Está bueno,
como
está bueno.
Una vez hemos hecho un concierto, es el Vapensiero que se escucha al principio, es de un concierto que era un poco un concierto...
Un ensayo general, ¿no era?
No, el Vapensiero era de un concierto que hicimos tipo didáctico del coro. En la sala, el Turandot que les había mandado...
Ah, el general, tenés razón.
Era de un ensayo general.
Tenés razón.
Y en ese concierto al piano, que era el piano, un poco era didáctico, porque antes de cada título yo hablaba sobre...
No, está bárbaro.
La circunstancia escénica... de ese coro que el público iba a escuchar, los preparaba, les contaba qué es lo que venía ocurriendo en la historia, el coro qué era, pueblos o eran trabajadores o eran marineros o qué cosa eran y por qué cantaban lo que cantaban.
Claro, te digo que si se hace algo así abierto se llena, porque está bueno ver un poquito la cocina de qué es lo que pasa, qué estás corrigiendo, qué buscás, si lo corregís y si se logra, está bueno eso. Sí. Escúchame, con tus años de experiencia en este campo, que son un montón, talento, perseverancia, audacia, coraje, técnica, por supuesto, por sobre todo, lo que pasa es que la técnica siempre va de la mano de lo que después se ve, que uno no tiene que poder escuchar la técnica uno la incorpora y después sale el arte, ¿no? ¿Qué es de todo eso para una persona que quiere integrar el coro y que llega a ser integrante de ese coro? Un poco de cada cosa.
Todo.
Perseverancia.
Uno ve, que ya está jubilada, de las sopranos que ha cantado incluso como solista, Patricia Gutiérrez, ha hecho una Turandot increíble. Cuando el coro fue a México, que yo en ese momento no estaba acá, ella hacía la Turandot. Ella me dice, yo rendí muchas veces el ingreso al teatro, al coro, y no entraba. O sea, perseverancia tienen que tener, pero a tope, ganas de participar, amar la profesión y además, claro, tener una preparación musical y técnica. Mm. Pero incluso la preparación musical tiene que ver también con el empeño que ellos ponen en prepararse, porque un cantante necesita leer música. Y si ellos realmente tienen ganas de hacer carrera y de abrirse camino, se ponen a estudiar. Antes, por ahí no se exigía eso. Hace décadas, digamos, no se exigía que el cantante de coro supiera leer música. Pero hoy sí.
Otra preparación. Me quiero matar. Nos hace enseña de que nos falta la nada misma. Te voy a hacer todas como muy cortitas las preguntas.
Muy bien.
Si tuvieras la oportunidad en la mesa de trabajo así del teatro que te convocan para fin de año y tenés que tirar 3 títulos de ópera para el próximo año, ¿cuáles serían?
Bueno, esto es muy caprichoso. No sé, así de golpe me decís.
Que vos decís, ay, tengo ganas de preparar.
Tchaikovsky, a mí hace mucho que no se hace Tchaikovsky. Yo cuando entré como asistente en el 94, justo ese año se hizo Dama de Pique.
Qué lindo.
Y cantaba Vladimir Atlantov, que era un tenor legendario ruso, y estaba haciendo su gira despedida y vino a cantar acá. Yo acababa de entrar en el teatro, tocaba El cielo con las manos, era feliz. Pero de Tchaikovsky me gustaría que alguna vez se programe La doncella de Orleans.
Ajá.
Que si bien es, hay un área de mezzo famosa que la cantan en los concursos, muy bella. Pero si bien es una ópera más bien estática, tiene muchísimo coro y coro maravilloso. Ese título me gustaría. Después me gustaría que tener la oportunidad de hacer la segunda sinfonía de Mendelssohn, el Lobgesang, que siempre estoy ahí cerca que se va a hacer y después nunca se hace. Yo nunca tuve oportunidad de participar en la preparación de la Sinfonía 2 de Mendelssohn.
Ajá. ¿Y con qué cerramos el año?
no sé, después siempre me gusta volver a hacer Turandot. Turandot es una ópera que me parece, en una época era mi ópera favorita absolutamente.
Escúchame, cortita, ¿cómo ves el interés del público actual ante la consumición de distintos programas que hay dentro del Teatro Colón, más específicamente en la ópera? Viste que hay distintos públicos, hay una renovación, están los menos 30 años que van y...
No, yo lo veo al público muy ávido de todo tipo de espectáculos. La vez pasada me sorprendió que había una cola para entrar al teatro que era abrazaba todo el teatro. Era para un concierto que daba Dime Qué con la orquesta de Emiratos Árabes.
Ah, sí, sí. La de la Filarmónica de Qatar.
Sí. Ah, esa es. Sí, perdón, sí. No era de Emiratos Árabes.
No, la de la
Qatar.
Filarmónica de Qatar.
Y digamos, pero yo iba a ensayar con el coro y me sorprendió ver, abrazaba el teatro. En
sí,
la
estuvo
fila.
Lleno. Estuvo
y
lleno.
Yo veo que hay público además de todas las edades. No, no.
No, ya no es que viene la gente grande, sola, que viene... No.
En las funciones de ópera se ve...
Y de hecho gente, el paraíso siempre lleno.
Mucha gente joven.
Sí, está bueno, está bueno. Nos tenemos que ir. Fue un placer enorme que hayas venido y que hayas aportado tanta información que nos ayuda a entender todo este maravilloso mundo y todo lo que hay detrás cuando alguien llega a la platea, se sienta, agarra el programa, a ver qué vemos hoy, todo el trabajo arduo que es montar una obra, en este caso una ópera, ¿no? Es como todo un trabajo bello, pero hay que trabajar.
Te agradezco muchísimo, me sentí absolutamente cómodo y bueno, uno se siente cómodo y empieza a hablar.
No, está bueno, mira, tenía un montón de cosas para seguir ahora igual voy a subir después a historias algunos audios del coro. Nos vamos a ir escuchando El Majestuoso, ya que me decís que me parece increíble también, el majestuoso final de la ópera Turandot de Puccini, en el rol de Turandot, la voz de la soprano Surosetia, oriunda de Osetia del Sur. La tuve que buscar a la soprano, Verónica Drioeva.
Sí.
Re extraño. El coro estable, por supuesto, que dirige el maestro Miguel Martínez, con la dirección orquestal del maestro Carlos Bieu. Bueno, mientras suena me despido, quiero agradecer a todas las personas que semana a semana escuchan Música Crítica, también a todos los que envían lindos mensajitos, a Ricardo Piñero, mi operador preferido, a los dueños de la radio por haberme brindado este espacio tan cálido para desarrollar este proyecto que intenta cultivar, educar, informar sin acartonamientos y acercar buena música y cultura a los oídos de todos los oyentes. Sigan a Música Crítica, regálenme corazones en las publicaciones, eso ayuda a mantener activa la red y a expandir las novedades. Chau, hasta la semana que viene.
Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música Crítica. Una idea de Sabrina Ávalo. Te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música.